niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado.
No somos conscientes, pero en nuestras Islas Baleares hay un gran número de especies invasoras que llegan a nuestro territorio, principalmente por el tráfico de mercancías y que pueden alterar el equilibrio de los ecosistemas de las islas. De hecho, en algunas ocasiones ya se ha alterado este equilibrio. ¿Qué es una especie exótica invasora y por qué es perjudicial para nuestros hábitats? ¿Cuáles son las más comunes? Para conocer mejor este tema, contamos con Víctor Culumá, veterinario y coordinador del Servicio de Especies Exóticas Invasoras del COFIP. Bienvenido, Víctor, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, para situar a los oyentes, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una especie exótica invasora?
Por definición teórica, es una especie de animal que introduce el hombre en un hábitat y causa daños. De manera muy simple o rápida.
¿Y por qué es perjudicial para nuestros hábitats?
Bueno, nuestras especies autóctonas que se han desarrollado en nuestras islas, en el momento que entran otros actores con los cuales no están habituados a competir o han evolucionado fuera de esta competencia, pues al llegar pues les produce perjuicios, ya sea en número, en densidad, en imposibilidad para llegar a sus recursos alimentarios, depende, los factores son varios, pero en definitiva merman la capacidad del autóctono para estar cómodos en sus hábitats naturales.
Hay un gran número de estas especies que ya han arribado a las Islas Baleares. Una de las más comunes o que suele siempre llevarse protagonismo, aunque llame la atención, son los mapaches.
Sí, bueno, es una especie que llegó, es como un clásico porque cumple como todos los requisitos de especie invasora, ¿no? Llegó de la mano del mascotismo, desde la película Pocahontas, la ciudadanía se puso a adoptar mapaches como animal doméstico. Estos animales que no son domésticos se liberaron o se escaparon y ahora están poniendo en serio peligro pues nuestra biodiversidad, con el ferreret como base de nuestro endemismo, de los endemismos más perjudicados.
Porque hablamos de mapaches, el mapache es un gran depredador que cuando es un bebé o es joven, en etapas juveniles, bueno, parece sí, un osito de peluche, pero es un animal que llega a crecer.
Sí, evidentemente, los mapaches vienen de hábitats donde viven entre caimanes, grandes serpientes y pumas. Quiero decir, los mapaches no son peluches, evidentemente, son animales salvajes.
Lo que estamos haciendo, mucha gente, sin darnos cuenta, es introducir un superdepredador dentro de un ecosistema que no está acostumbrado, no ha evolucionado con este tipo de depredador.
Claro, evidentemente, aquí en nuestros hábitats isleños, en las Islas Baleares, no hay ningún carnívoro depredador. Entonces, al llegar se convierte eso pues, en un superdepredador alóctono, o sea, que viene de fuera.
Y no tiene competencia, ni mucho menos.
No, ni mucho menos. El hombre es el único que puede competir con él en cuanto a densidad. Por eso trabajamos intentando retirarlos.
Ahora mismo no es legal traer mapaches, ¿no?
No, desde el 2017 ya hay una legislación que lo impide. El problema es que cuando llegó esta legislación hay especies que ya se habían colado, ¿no? Y bueno, al final parece que se va tarde, pero es muy complicado regular todo este comercio.
¿Quedan mapaches sueltos en los ecosistemas de las islas?
Sí, en la Serra Tramuntana es una especie de las especies que más nos preocupan.
¿Hay una estimación de la población?
No, es muy complicado por saber cuántos son, porque son animales nocturnos, discretos. Entonces, saber cuántos hay no lo sabemos. Saber qué áreas ocupan lo sabemos más o menos. La cuestión es que se están trampeando muchísimo.
Es decir, que hay una población alta, porque si tú comentas que están cayendo de manera asidua en las trampas...
Sí, no, la población es, por desgracia, estable y no sabemos hasta qué punto le estamos consiguiendo hacer frente a esta especie concretamente.
¿Ahora mismo es factible erradicar la población de mapaches que hay en la serra?
A corto plazo no, a medio plazo probablemente sí, pero habrá que trabajar mucho.
Otra de estas especies que ha llegado a nuestras islas, sobre todo en los últimos años, son las serpientes de herradura, ¿verdad?
Sí, es otro de los protagonistas de nuestro día a día.
hablamos precisamente la semana pasada con el gerente del COFIP y nos explicaba que suele llegar, como la gran mayoría de las especies, debido al tráfico de mercancías, en este caso en el tráfico de oliveras.
Sí, evidente. Es otra especie que ha entrado por una causa distinta, que no es el mascotismo, sino la jardinería, el transporte de mercancías no regulado.
Y es muy preocupante lo que está sucediendo, sobre todo en el caso de las pitiusas, ya que están depredando la población de sargantanas que están protegidas por ley.
Sí, hemos conseguido catalogar con un grado de protección mayor a la lagartija pitiusa, pese a ello, y ya las culebras ya las tenemos aquí, y en las islas de Ibiza y Formentera se han trampeado desde el año 2016 más de 12.000 culebras documentadas, más las que cogen los particulares. Entonces es una auténtica invasión.
Uh-huh. En las Islas Baleares normalmente siempre había otras culebras de menor tamaño. ¿La serpiente o la culebra de herradura depreda estas otras culebras?
Seguramente sí, pero digamos que la competencia que pueden ejercerse unas con las otras no compensa con el daño que hacen las primeras. O sea, es decir, al final es muy difícil. Con 100 años o 200 años de perspectiva te podría contestar más fino, ahora es muy complicado.
Claro, porque es una especie que ha llegado hace pocos años. ¿Ya estáis notando que la culebra de herradura está alterando alguno de los hábitats?
Sí, prácticamente en la mitad de la isla de Ibiza ha pasado de tener unas...
Hola, Víctor. Estamos hablando con Víctor Kuhn-Umar, quien es veterinario y coordinador del Servicio de Especies Exóticas Invasoras del COFIP. Ahora mismo Víctor nos comentaba minutos antes de la entrevista que se encontraba realizando labores, está en el campo y que hay veces que la conexión le puede fallar. ¿Estás por ahí, Víctor? ¿Qué tal?
Creo que sí, que estoy aquí.
Ahora sí, te hemos retomado.
La mitad de la isla de Ibiza prácticamente no tiene lagartija.
La mitad.
Es un drama.
¿Y hace 10 años?
Hace 10 años toda la isla de Ibiza probablemente tenía lagartija.
Estamos hablando que desde el 2016, si no recuerdo mal, que has dicho, en cuestión de 7 años, la mitad del territorio de Ibiza, en la mitad han desaparecido las sargantanas.
Si no desaparecido, ha dejado de ser habituales. Sí.
¿Qué sucedería si llegan a aniquilar todas las sargantanas? ¿De qué manera puede afectar al hábitat o al ecosistema de Ibiza?
Bueno, las lagartijas están definidas como auténticos polinizadores, entonces, de nuestras plantas endémicas. Entonces, el paisaje cómo podría cambiar en una Ibiza sin lagartijas, no tengo ni idea. Pero, evidentemente, probablemente sería un cambio grande.
Uh-huh. Ahora que hablas de polinizadores, me viene a la cabeza la avispa asiática, la avispa velutina, que es un caso de éxito en Mallorca. Creo que es la única isla de todo el mundo donde se ha podido aniquilar, erradicar una población que llegó hace pocos años también, de avispa velutina.
Sí, es una de nuestras... Fue una especie que no teníamos experiencia, como las que llegan recientemente, y es uno de los casos de éxito en Baleares, a diferencia de otros lugares donde padecen a esta especie, que también causa daños muy, muy severos. Uh-huh. Entonces, bueno, es un problema que nos hemos quitado y nos permite centrarnos en otros.
Para situar a los oyentes, ¿de dónde viene la avispa velutina? Es decir, ¿cómo llega hasta los puertos de Baleares? Porque creo que entró por Sóller, ¿no?
Sí, se detectó en Sóller. O sea, la avispa asiática que entró en Mallorca probablemente entró de la península ibérica. La entrada de la avispa asiática en la península ibérica fue a través de una entrada en Francia, en un puerto de Francia, que llegó directamente con mercancía de Asia. Entonces, su entrada ha sido secuenciada y exactamente cómo llegó a Sóller no estamos seguros, pero probablemente a través de un barco.
Uh-huh. Hablando de Francia, poniendo el caso de nuestro país vecino, ahí la avispa velutina, la avispa asiática, prácticamente se da por descontrolada.
Bueno, ha ocupado todo Francia, ya se está expandiendo.
Toda Francia.
Probablemente está ocupando casi media Europa y los daños son incalculables en biodiversidad y en cuanto a miel, es un auténtico desastre, aniquila las colmenas. Entonces, hablar de las pérdidas que provocan las especies invasoras es muy complicado, pero que las pérdidas son millonarias, seguro.
Además de las pérdidas millonarias, en este caso, la avispa exótica, la avispa invasora, la avispa asiática, disculpen, una especie exótica e invasora, depreda, se alimenta de la abeja de la miel, que a su vez es el mayor polinizador que conocemos.
Exacto, sí, sí, es que son efectos mariposa, no es que desaparezcan las lagartijas o desaparezcan las abejas, no es que desaparezca una especie, es que cambia el mapa, el puzzle de la naturaleza es muchísimo más complicado de que si hay una especie en una densidad u otra, y las invasoras cambian el tablero de juego.
Claro, no es la llegada en sí de una especie invasora, sino lo que ello conlleva para el equilibrio del ecosistema, tanto que hablamos, ¿no?, del equilibrio.
Sí, nosotros intentamos trabajar rápido y pronto para que no se conviertan en un daño real, sino en un daño teórico, ¿no? Evidentemente la avispa asiática en Mallorca no llegó a producir los daños que podría haber producido si se hubiera establecido. Entonces, ese es nuestro trabajo, ¿no? Intentar que no llegue a producirse el daño.
Según un estudio que se ha realizado, el coste a nivel mundial de las especies exóticas invasoras, creo que era, lo hablábamos antes, unos 460.000 millones de euros.
Es una cifra incalculable, o yo no puedo percibir qué significa ese número, ¿no? Y encima probablemente ese número no tiene en cuenta el valor medioambiental exacto, es una cifra humana, ¿no?, de pérdidas humanas. Entonces, es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, las especies invasoras. Entonces, es a tener en cuenta.
Me viene a la mente, por ejemplo, las cabras, que ya llega un punto en el cual prácticamente están a pocos metros ya de la autopista. ¿Qué pasa con estas cabras?
El abandono del mundo rural, ¿no?, tal y como lo conocían nuestros abuelos, quizá hace que haya especies que se han quedado allí como olvidadas, y al tener que buscarse la vida fuera de la mano del hombre, pues bueno, agreden a la vegetación autóctona, y probablemente la cabra hace que en la Serra Tramuntana tenga un paisaje totalmente distinto al que podríamos tener sin cabras. Entonces, bueno, cada especie pues tiene sus contras en este caso.
Podríamos hablar de muchas más, no nos da tiempo a tanto. Por ejemplo, las cotorras, el picudo rojo, las culebrillas, que ya había antes y que mucha gente puede pensar que históricamente son de las Islas Baleares, pero llegaron hace unos 2.000 años junto con los romanos. No nos da tiempo a repasar tantas especies, pero quería preguntarte, ¿qué debe hacer uno de nuestros oyentes si ve una de estas especies? ¿Cómo debe actuar?
Bueno, primero intentar conocer qué especie es y saberlo. Si nos avisan el COFIP de que ha visto un mapache o ha visto una culebra de herradura o eso, a través de diferentes aplicaciones o llamando o escribiéndonos, pues nosotros intentamos interesarnos por el caso. Y en caso de ser animales muy raros, que serían como cosas que llegan nuevas, pues si nos pregunta intentamos decirle qué especie es, porque es muy importante pues detectarlas de primer momento, ¿no?, cuando llegan. Entonces, bueno, ponerse en contacto con nosotros, intentaremos asesorarle y él nos da una información que para nosotros es muy valiosa.
No lo duden, si ven alguna de estas especies, pónganse en contacto con el COFIP. Muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, Víctor Culuma, veterinario y coordinador del Servicio de Especies Exóticas e Invasoras del COFIP.
Muchas gracias.